Hablando Pop es traído ustedes por New Balance y OFX. Esto es Hablando Pop.
Huyéndole a los chamacos que están buscando a Anuel AA, que fueron a buscarlo al Coliseo de Puerto Rico y a las oficinas del señor Rafael Pina en Caguas. Esto es GW5 Hablando Pop en la frontera Bayamón, no, todo es Bayamón para mí.
Todo es Bayamón.
Nada, el mapache de Bayamón, el hermano Gabriel, en San Juan de Puerto Rico.
Eso es así, San Juan, Puerto
Rico. En el año 2019 de nuestro señor Jesucristo. Así es la fecha completa.
Que se está acabando un año y una década.
Una década. Ah, ¿te has visto? Se acaba el año. Cool. Se acaba la década y es una foto. Ajá, así, exacto. La gente.
Saludos, gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop. Sumamente contento que estamos a mitad de las Navidades. Yo amo esa época, diferente a... ¿A ti no te gusta mucho la Navidad?
A mí me gusta mucho las Navidades. Sí. No me gusta la película de Marvel, te dije.
Pero las Navidades sí.
Sí, las Navidades me gustan. Me gusta la sangría genérica que venden los negocios ahora de repente. Me gusta el coquito genérico.
Oye, pues tú sabes que a mí Gerardo Ortiz me prometió un coquito hecho con brandy.
¿Con brandy? Ese no es genérico, ese es coquito de alto nivel. Pero
sí. Y yo, él, como yo no está, bebo, yo él, en quien pensaba era en Sly.
Él no dijo, es para ti y para Sly.
Bueno, en cierta manera como, sí, es para ti.
Dijo... Ah, Dios.
Sí, porque yo no bebo.
Ese es el hermano de otro, es un podcast hermano.
Eso es un podcast hermano que comenzó ya hace un par de semanas. Sí. Se llama Es lo que es, con Gerardo Ortiz y Suset Bacó. De verdad que yo estoy casi seguro que la van a pegar en la China en 3 meses. Eso va a ser otra cosa.
¿Sí?
Sí, va demasiado rápido.
Ay, que Dios me los bendiga. Me los lleve lejos.
Que los acompañe el Señor Jesucristo.
Que se vuelvan personas conocidas en el país.
Sobre todo esos dos muchachos, llevan una carrera espectacular. Gracias, y desde que se sentaron ahí, mano, es como si...
Pilares, sí, es la palabra que se utiliza, ¿no? Son pilares.
Ellos tienen una química espectacular y la gente está gozando, mano, y lo que van son como 4 capítulos.
Sí, usted está gozando, porque usted me lo deja
sí,
claro por el
celular. Sí, porque de verdad que... Tú sabes que yo te había dicho que una de las cosas que yo quiero en GW5 es eso.
Sí, yo le dije que estoy molesto porque usted quiere más ese podcast que este.
No.
Sí, jamás. Yo lo siento por el celular.
No.
Míralo ahí.
Hablando Pop
con el nuevo juguete.
En 30 y pico de episodios nos ha dado mucho disfrute.
Es que GW5 se está convirtiendo en un masacote.
Poco a poco vamos ahí trabajando.
Está partiendo la liga.
Lo que quiero empezar a hacer es no tener que salir tanto a firmar y cargar el equipo.
Firmar afuera, pero yo
una
creo
que... Una vez Live vino aquí y yo estaba montando ese diatro. Yo nada más cobraría por bajar ese equipo.
¿Te acuerdas? los podcast de... Vaya, el cubano ahora se le... Los podcast de GW5 no son tan sencillos como pueden parecer, ¿no? Esto, las personas que lo han visto saben...
Yo me acuerdo en cuando fuimos a New Balance. Cuando fuimos a New Balance...
¿Llevaste todo aquello allí?
Que el dueño de New Balance dijo, Dios, no se ve que era todo esto. O sea, yo pensé que esto era una camarita y dos microfoncitos.
Sí, y por más que te
era
explique...
Era la mega producción allí.
Sí, ¿sabes? Mucha gente piensa que un podcast es... Bueno. Espérate, un podcast sí es realmente grabar el audio y lo mejor posible escondido y zumbarlo, ¿no?
Correcto.
La esencia es el contenido. Pero aquí hablamos el otro día que si se escucha mal, como... No.
Sí, eso es un problema y yo siempre he sido bien chavo con eso y obviamente lo visual también me importa y quiero que se vea sharp. No, con esto no significa que el proyecto tiene que ser bien complejo. Es que aunque sea simple, se vea bien.
Que se vea masacote.
Y bueno, terminó New Balance auspiciando el pop, imagínate. Mira, si no, sí, no fue bien.
Vamos a cumplir
con la gente de New Balance que... están auspiciando Hablando Pop, así que recuerden pasar por allá estas Navidades y... procurar por el descuento del pop.
El descuento de Hablando Pop, que es real, y por más que uno lo dice, la gente cree que es un chiste.
La gente piensa que es un chiste. Vaya para allá para que vean que van a recibir el descuento.
Está situado en San Juan, por el área de Atorrey. Uh-huh. Tú escribes New Balance Puerto Rico y Google hace un mejor trabajo de guiarte a la dirección del lugar.
Pero es fácil.
Pero es una tienda grande.
Es fácil. Está ubicado en la parte de atrás de Plaza Las Américas. La calle donde está Telemundo, luego está la BMW Lo próximo que después de la BMW es un molcito pequeño. Ajá. Ahí está New Balance.
Ahí está.
Ahí están New en el subiendo la escalera y te chocas con la puerta, ¿sabes? Ahí está.
Y la New Balance, gente, una New Balance, y te abren la puerta y dice, venga para acá.
Eche para acá. Y cuando usted vaya a comprar los 15 tenis para toda la familia y le dice, ok, ahora le sumas 15, a esto. 15. Bueno, no sé. Hay gente que tiene así.
Ese Ángel Pagán, ahí, el pelotero, en el anuncio va, ese que
y
hace
se compra Telemundo. 15 y al final dice.
Tiene 5 hijos.
Mira, tengo el descuento del pop.
Ah, pero Ángel no.
Pero tiene que el que vaya para allá tiene que pedirlo.
Tiene. Bueno, aprovechen.
Acuérdate que mientras más ustedes digan que fueron y compraron el descuento del pop, más continúan estos dos sobreviviendo con New Balance.
No, subiendo de peso. Gabriel, estamos poniéndonos bien gordos.
No, te estarás poniendo tú. Yo llevo gordo toda mi vida.
No, pues tú te estás manteniendo gordo.
Exacto.
Pero, loco, me estoy poniendo una cosa. O sea, que siento peso cuando me siento a hacer mis necesidades.
De verdad.
Siento espacio cubierto.
O sea, que caminas y te sientas como...
Sí. Y en el carro... Cuando cojo como un... Mira que así. En Puerto Rico será todo el tiempo. Cuando cojo como hoyo, ajá, siento que se mueve el torso así, la parte de frente hace huacata, huacata, huacata.
Y estoy chavando el power.
Y yo estoy poniendo gordo, contrario a las muchachas de Miss Universe, ¿no?
La mujer en
y para chacha, llegar a Miss que... Universe no se come.
No.
Se pasa hambre.
Se pasa hambre. Eso.
Se pintan porque te pintan con un spray. Te
pasan una lechuga y tú la hueles. Y ya.
Ah, tú sabes que Ultimate Warrior era el luchador este, Warrior, que él cogía, esto lo contó, ¿quién contó esto? Creo que fue La Roca o alguien. Ajá. Él cogía una galleta de chocolate chip y la molía con las manos, la rompía, ¡pra! Se la ponía en la nariz y se la zumbaba. El olor de la galleta, y cogía y botaba la galleta y le decía, ya, comí dulce, y se iba. Así ya, es que esos tipos bien picados se ingieren la... Y yo sé de actrices de televisión que han mencionado que han hecho eso. Que están en una dieta bien estricta y por lo menos huelen el dulce. Yo lo que haría es que le digo, échame lo que moliste en la boca. Tíramelo en la boca y me lo como. Y más si es una...
Yo tenía un pana que cuando estaba la dieta era pollo y un galón de agua.
Ese es Hugh Jackman.
Pollo y agua.
Para hacer de Wolverine, eso era lo que él comía. Pollo como al vapor, sin
sabor,
adobo.
Nada. Era como que...
¿Vale la pena eso, de verdad? Bueno, te ves bien y te sientes
bien. Te
vas
a ver bien, las mujeres se vuelven locas contigo, sí, vale la pena.
Vale la pena.
Y puedes hacer un buen delivery. No te cansas a mitad.
Que tú te fastidies haciendo todo eso y que vengan los puertorriqueños al otro día a tirar comentarios racistas sobre ti. Porque eso fue que llegamos aquí. ¿Qué pasó ese lunes?
Es cómico, porque yo estaba domingo. Yo estaba editando el pop anterior y se me había olvidado que estaba el certamen. Y me empiezan a llegar los mensajes estos de que ya entró a las 15. Y mira, y puse.
Ah, esa es Madison.
Ajá, entonces pongo el televisor.
By the way, Madison es hermosísima.
¿Qué? Y otra cosa, vamos.
Yo sabía que.
La que ganó se merece todo, se lo merece porque de verdad le metió duro, contestó brutal, es una mujer hermosa. Pero decía, cacho, qué pena, mano, que tenía tan buen contrincante Madison. Porque Madison estaba sharp.
Dios mío.
Y yo decía, que gane para que le calle la boca a todos los zánganos.
Bueno, no tuvo que ganar para hacerlo.
No me identifique.
Pero esos son los mismos zánganos que se estaban quejando de la que ganó.
Que esa mujer es hermosa.
Ambas son hermosas.
Sí, pero vamos, la que ganó ahora hablando de la que ganó.
Esa muchacha sudafricana es un masacote.
Entonces, para empezar... Yo creo que es el certamen, el mejor certamen ever.
¿Tú dices?
Sí, brother. Ya tú dejabas de ver aquella changuería que era como que estas Barbies ahí modelando, sino que se veía como más contenido, más actual.
Estaba muy bueno.
Sí, de verdad que visualmente estaba, las mujeres estaban bien sharp. Cuando empezaron las preguntas y ese tipo de cosas, tú veías esto y decías, estas tres mujeres... espectaculares,
sí,
caballo.
Desde Zuleika no veía
aún. Hey, estas mujeres, hey, ahí tú decías, lo que pasa es que la que contestó más flojito fue México, pero esas tres mujeres son espectaculares.
Sí.
¿Sabes? Así, la que tú quieras me la manda para casa.
Válgame, hermano Gabriel. Pero es para hacerle un hablando 24
claro,
frames.
Para entrevistarla. Pues, ¿para qué tú pensabas?
Eso es lo que pienso yo. ¿Qué piensas tú?
No, para entrevistarla.
Entonces, aquí mucha gente se fue como, se le soltó la mano. Cuando fueron a hablar de la ganadora,
sí,
de la muchacha de tez oscura porque es de Sudáfrica y rápido empezaron a que Sudáfrica está lleno de negros. Y yo, pero la verdad es que no saben mucho de cultura o de geografía o lo que sea. Ahí hay un montón de gente blanca en Sudáfrica. So, ella en su país, la minoría en Sudáfrica es como que los blancos son menos, pero dominan más.
No, y el mismo punto, Sly, de que...
Que para que mandaran a una muchacha como ella, ya tuvo que ya que en su país haber
claro,
vencido esa cuestión de...
Y entonces la cuestión esta de que, la Miss Universo, la mujer de tez negra, ¿por qué?
Mujer.
¿Por qué hay que marcar eso?
Ya no. Bueno, porque yo lo hice ahora, okay, pero
si Madison ganaba, decían la mujer blanca rubia... No iban a decir eso.
No decían que era boricua.
Correcto.
Madison es un gran ejemplo de nuestra situación colonial con los Estados Unidos. Pues. Es obvio que van a salir boricuas con papás gringos. Pero si estamos pegados a ellos, eso es lo que va a pasar.
Pero nunca he entendido que cogen a Madison y la pelaron como un bacalao, pero entonces abrazan...
Pelar como bacalao, yo nunca había escuchado eso.
Abrazan a una J-Lo, ay, que es la más boricua.
Y Mike Anthony.
Peor. A Luis Miguel, que se apeñan de que es puertorriqueño porque lo parieron en un hospital aquí y ni tan siquiera pisa la isla. ¿Sabes? Hay gente que no nació en Puerto Rico y son más boricuas que los boricuas. Tony Croato fue uno. El mismo Julián.
Julián Gil.
Ese tipo, mano, más boricua que él, ¿quién?
En su tiempo libre, ¿dónde está aquí?
Aquí. Aquí. El tipo habla de la patria y no habla de la de él. Habla de aquí.
El negocio con la bandera.
Todo, mano. Porque la gente rápido le busca cuatro patas al gato. Y la cuestión de, no, eso es para chavo. Mira, todo el mundo quiere dinero.
Bueno,
y
hay que vivir.
Claro. Como, o sea, hello, los únicos que se sientan aquí y nos reciben somos nosotros hasta los otros días.
Bueno,
está bien, pero estamos mejor que antes.
Okay, sí.
Estamos mejor que antes.
No lo puedo negar. Acuérdate que yo soy anticapitalismo.
Pero necesitamos los chavos para vivir.
Por eso es que vamos a hacer un show en vivo.
Eso es así.
Porque el capitalismo nos aborrece. Y queremos que ese viernes la gente no gaste dinero.
Sí, mano.
Y que compartan una hora y media o un rato con nosotros. Libre de costo.
Porque para el live
no
eso
estamos
bien importante.
Prometiendo algo de altísimo nivel. No. Estamos prometiendo un momento relax.
Estamos prometiendo,
hablando pop.
Estamos prometiendo lo que han estado consumiendo 36 episodios.
Así que, hermano Gabriel, Zoom, exacto, nada.
Nada.
Hablando pop, sí, no concluye en nada. No, prometemos para el otro episodio. Hay como una venta de las boletas y toda la cuestión. Vende esto como el talento que eres.
Bueno, pues vamos a tirarlo porque yo no sé si era cuando salga este episodio al aire.
Todavía hay boletos.
Todavía hay boletos.
Estamos los dos sentados aquí, pero ahora mismo hay.
Sí, ahora mismo quedan unos cuantos, bien poco. Vamos a hablar claro. Quedan 5 boletos, man.
5. Pero espérate, los que sacaron boletos, vengan.
Sí, porque entonces de nada vale que saquen el boleto y no vengan para acá.
Okay, pero que ahora fui yo el que cogió todos los boletos. Y yo no te he dicho nada.
Y de momento yo llego de que ahí.
No vino nadie, Slide. Nadie va a venir.
Primero que tienen que entrar a Eventbrite. Entran a la página, buscan Hablando Pop Christmas Special y entonces le va a aparecer la página, ahí separan los boletos que quieren y bueno, los que quedan. Ahora voy a explicarles algo a la gente que ya tiene los boletos.
Ah, esto así ya, como los cruceros claro. en la radio.
Primero que nadie sabe dónde va a ser el evento.
¿No?
No son sitios conocidos, es un área que nosotros cogimos y creamos para hacer el evento. Cuando usted venga al edificio donde dice el boleto, lo número uno, tiene que entrar por la parte de atrás del edificio, no por la parte al frente. Se los menciono porque en la parte al frente hay un negocio y va a estar activado porque tiene una actividad bien heavy.
¿Sí?
Y no quiero que confundan que es ahí. Tienen que entrar por la parte de atrás del edificio.
Es como hablando por el trasero.
Entra por el trasero. Cuando usted entra por el trasero, con el guardia va a identificarse que viene para la actividad y lo van a llevar al elevador para que suba al piso PH. De ahí en adelante, unas personas le dirán dónde va a ser el evento.
No THC.
No.
PH. Sí.
PH. Está hecho así primero porque el lugar es pequeño y no queremos que llegue gente que no tiene boletos, porque no es porque no lleguen, es que no nos gustaría tener...
Y no es porque los bomberos no los van a parar, porque, chacho, aquí no hay seguridad para ustedes ninguna. Podemos morir todos y esto no está registrado ni nada.
Y como no le hemos dicho dónde estamos, pues morimos.
Sí, se mueren y nos vamos nosotros.
Se enteran un par de días después. pero con esto lo que queremos decir es que no queremos que llegue gente que no tiene boleto y después se queden afuera, sino que, pues, que todo el mundo que viene aquí tenga donde sentarse. Esa es la idea. Obviamente es un evento que vamos a estar grabando y tenemos invitados ese día y la idea es pasarla bien, tener nuestro parisito de Navidad prácticamente.
Hablé con dos invitados, yo no te dije nada, yo lo voy a decir aquí. Mira, yo voy a decir que ustedes van para allá, confirmen, y confirmaron. Va a haber una presentación pública de Movie Toilets.
¡Oh! Van a estar el Movie Toilet ahí.
Van a salir de donde quiera que ellos están metidos, porque no se sabe dónde. Y les dije, van a ir. Y dijeron que sí, y lo estoy diciendo aquí ahora. Movie Toilet va a estar allí.
Sentado con la gente
del pop. Los aplausos esos de mentira de radio.
Yo los puse el otro día, ¿lo viste?
Sí, chacho, se me puso la ponga fura. No, pero espérate, no, eso pasó aquí. Sí, tú no lo pusiste.
Entonces, el grupo este que tenemos allá atrás.
Chacho, que esto es muy grande aquí.
Y otro que me confirmó.
¡Oh, estamos así! Yo no sé quién va a decirle.
Fabián Castillo.
Fabián, el hermano del pop.
Me dijo, Fabián usted Castillo. Cuente conmigo y yo voy a estar ahí.
Va a estar aquí Fabián Castillo. Eso es un stand-up. No es stand-up comedia. Stand-up comedian nivel Seinfeld.
Pero obviamente va a estar hablando con nosotros.
Así sí, que no va a darle un show gratis a nadie. Sí.
Ya, pues, para eso se cobra.
Profesional.
Tenemos más gente. Más gente va a estar llegando aquí.
Hay más invitados, pero esos sí llegan.
Sí, los demás, pues no. Ya los que me escribieron me dijeron, Gaby, cuenta conmigo que voy a estar por allá. Pues lo estamos tirando al medio. Y si no llegan, pues no llegaron.
Así, sí, tú tiras fotos con la gente que venga. Exacto. No le tiras nada, no sabemos qué va a pasar. No se sabe nada.
La idea es que la pasemos bien, estemos un rato vacilando ahí. Y ahí hablando de pop, de lo que nosotros hacemos, tú sabes. Ese es el gimmick de esto.
Esa es la que hay.
Eso es así. Pero vamos a continuar entonces, ¿verdad?
Tú sabes que un tipo cogió un guineo, le puso un tape y lo pegó en una pared, $120,000. Ese, que es el 3, lo hizo 3 veces y yo no sé si vendió la tercera ya, pero...
Sí, y subió de 120,000.
De una,
subió,
sube la otra y sube la otra. Pues nada, ¿qué es el arte? Tú, ¿verdad? Porque yo
creo que una vez hablamos de eso.
Yo voy a tirarme adelante aquí. El arte es crear emociones y whatever. Este señor, con esa simple y... Yo considero que es una falta de respeto en cuestión a los que se fastidian la espalda haciendo arte durísimo.
Eso es lo que yo digo.
Que aquí en Hablando Pop hablamos siempre de series, de música, de cómics. Esos son gente ahí que se jode. Uh-huh. Este chamaco coge y pone eso ahí y gana más dinero que probablemente toda la comunidad de stand-up comedia puertorriqueño junta.
Sí,
eso está jodón. Sin embargo, ha creado tanto malestar, tanto sentimiento, tanta cosa, que esta pendeja fue efectiva, hermano. Yo creo que este tipo tenía la idea de crear eso, de hablar, ¿sí?, que la gente hablara de arte. ¿Qué tú opinas de la pendeja esta?
Primero que opino igual que tú, ¿sabes? Está bien que tú estableces un punto. Tú puedes establecer el punto, pero no cobrar por ese establishment.
Pero es que si te lo dan, lo coge.
Ok, claro. Pero entonces tú dices, wow, ¿a qué nivel estamos valorando el trabajo y el sacrificio? Estamos en un tiempo que estamos muy directos. Estamos en un tiempo que la gente está aceptando cualquier porquería y si le sintieron algo, le dio gracia o les pareció bonito, ya lo convierten en otra cosa. Lo elevan de nivel. Entonces, todo ese trabajo, incluyendo mi negocio y el negocio de mucha gente, que es crear arte, pues es duro. Porque entonces tú dices, ok, ¿cuál es el valor que la gente le está dando a las cosas en la vida? ¿Sabe? Yo he visto que cada vez que pasa el tiempo, hablando de arte de dibujo, por ejemplo, mientras más flojo es el dibujo, más llega a las masas. Entonces tú ves una persona que hace un rostro que parece que el rostro te está mirando y tiene los matices y tiene la profundidad.
Lo low school, o sea, con los detalles de siglos atrás.
Y tú ves eso y la gente, pues, ok, chévere está. Hacen 4 porquerías y se compran camisas, se ponen gorras, se lo pegan en los celulares.
Ese es Brito. ¿El de Brasil? Pues,
tú sabes, ese tipo de cosas, pero Brito con todo y esto...
Está cool, a mí me gusta
Brito. Brito está cool, tiene un concepto. ¿Sabes? No es que no dibujen, es que tengan un concepto y vean que hay trabajo de arte.
Que Brito me gusta.
Pero esto... Hello.
Para los que están escuchando el podcast, ¿verdad?
Es el guineo.
Literalmente, ese, un guineo.
Con un masking tape.
Un masking tape y en un fondo blanco. Uh-huh. Eso costó $120,000. O sea, y viste el chamaco que entró, lo arrancó y se lo comió. Uh-huh. Y míralo ahí. Un chamaco entró, se lo comió. Y el director de la galería dijo, pongan otro nuevo porque ese guineo no era específicamente el arte, es la emoción. De la, y ojea, diantre, menos aún vale. Ay, el
yo hice la anécdota una vez del que estudió, el estudió y puso el de
ese. Ah, yo creo que lo viste en unos pop atrás.
Ajá, pues es el mismo gimmick, ¿sabes? Tú te estás vacilando el que hoy en día la gente quiere tener esta mente superior, que es ridícula su cuestión con el arte, de querer saber más que los demás. Dice, pero Jesús, si eso se ve que es una porquería, un invento.
Elevar, como yo soy más intelectual que tú. Bueno, sí. Es decir, el que compró esa pintura tiene un amor extrahumano por los guineos, pues está nítido. Pero yo podía llevarla a Costco y comprar un montón de guineos por menos de $20.
Entonces, vamos, está bien. Yo estaba chévere que el tipo dijera, pues mira, los $10,000, pero $120,000, brother.
$120,000.
¿Sabes lo que una persona hace con $120,000? No, ahora mismo, no, mira. ¿Saber? Exacto, ni tú ni yo vamos a ver. Estuve leyendo esta compañía que en la fiesta de Navidad, bueno, no la fiesta de Navidad, tiene una reunión con los empleados. Ellos tienen 298 empleados, ahora mismo no me acuerdo el número, me perdonan por eso. El CEO se para y dice, mira, llegamos a unas metas, hemos vendido no sé cuántos millones, era un raflatán de millones. Y dice, como ustedes son igual de importantes, nosotros cogimos $10,000,000 y los vamos a repartir entre ustedes como bono de Navidad.
Pero una compañía que con 200 empleados hace billete así.
Sí, te está hablando de que eran como $300,000,000 lo que habían llegado. Y cogieron $10,000,000 y lo dividieron entre los empleados. Entonces ahí le dijeron, favor, abran ahora el sobre rojo que se les entregó en la entrada.
Y era el número de...
De lo que le tocaba a cada uno, porque era por tiempo.
Ay, Dios mío, se me para la ponga.
El video nada más. Mira, se paró los pelos. El video nada más. Uno de los señores dice, me acaban de pagar mi casa. Cuando yo escuché eso, dije, este tipo le dieron un billete... Las mujeres se caían como que... Porque acuérdate, esa gente no espera recibir $100,000.
Estaba leyendo un libro, de hecho, antes de venir para acá, que aquí no sé si es todavía, en el 2008 se hacían las Viagra aquí con Pfizer. Uh-huh. Y Pfizer gana 90% de la venta de cada pastilla. 90% Chacho. De ganancia. Y nunca se la dejaron a los empleados aquí.
No, se lo comen.
Se va.
Cuando tú ves compañías que hacen eso, mira que están haciendo millones, pero... Eso vale.
Pero se queda con los empleados.
Eso vale. O sea, el empleado que tú le haces un gesto como eso es eterno.
Mira, a mí me dan ese sobre y yo le digo, busca una espada y hazme como los reyes de...
Que yo de aquí no me voy nunca.
O sea, yo soy Brian de Tal, cabrón. O sea, yo me voy a morir contigo. O sea, yo voy a morir contigo ahora.
Exacto. Y esos son gestos chéveres. Entonces tú ves que una compañía reparte un pero dinero así. Pero tú sabes así, que ese... Y un tipo con un guineo vienen de 120.
Ese es el bono navideño que aquí han quitado para el carajo.
Pues por eso te digo.
Entonces las compañías tengo cero. A mí no, yo no tengo lealtad a ti de nada. Ni bono navideño ni nada. Coño, fájate.
Ahí es que voy con la cuestión de la preocupación. De igual manera que está pasando con la cuestión del arte, está pasando... Patrón empleado y empleado patrón.
Que no aprecia el arte de... Ay, tú te estás dando un bien tip aquí.
Contra, porque hermano.
Lo que hace tu empleado es un tipo de arte, ¿no?
Claro.
Que o sea, genera todo ese dinero.
Quita a los empleados a ver dónde está la compañía. Ok, ahora mismo. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora mismo grabando hacia quién si nadie nos consume esto?
Ah, que hay que amar a la gente.
Claro.
Sí, eso es un ejemplo. De
claro, ¿sabes? Nosotros, cuando nosotros nos escriben, nosotros no le contestamos a la gente y hablamos, sí, y tenemos conversaciones.
Yo paro de hacer lo que estoy haciendo.
Y los atendemos porque son gente que toman de su tiempo para vernos a nosotros. ¿Qué me cuesta a mí tener una conversación con alguien?
Que ese sería el patrón, ¿no? Claro. El recíproco.
Es una cuestión de que ahora nadie quiere apreciar a los empleados. Es como un número. Mira, yo, cuando yo estaba... con la, en una agencia de publicidad. Sí, bien, fuimos. Y nos vamos ahora para lo demás. Pero creo, voy a cerrar con esto.
No, yo no estaba, me estoy quedando. Yo me quiero quedar aquí.
Yo sé que te encanta esto.
ya me pongo caliente.
Dale. Alto a la patria.
No, eso no es pop.
Sí. Entonces, yo tenía de cliente a Centennial. Centennial de Puerto Rico. ¿Recuerdas de esa compañía?
Me acuerdo de esos anuncios masacote que después supe que tú estuviste envuelto ahí.
Sí, pues Centennial le daba todos los años, le hacía un evento que se llamaba The President Club. El President Club cogía a los mejores vendedores y los montaba en un avión y se iban con el presidente de la compañía, literalmente con el presidente. No es que este presidente estaba allá, el tipo estaba con los empleados. Y fuimos a Francia, fuimos a Canadá, fuimos a Costa Rica.
No a Florida.
No, o sea, ahí viajes. Fuimos a Disney, pero fueron a Las Vegas, ¿sabes? Fue un montón de sitios. Se fue un montón de sitios y era un agradecimiento a esos empleados que se habían fajado el año. Y, brother, los regalos eran espectaculares, ¿sabes? Se le daba chavo, se le daban actividades, comían fino. Era una cuestión bien, bien heavy. Esos empleados amaban a Centennial. Gente que tal vez no esté viendo, que trabajaron ahí, todavía recuerdan a Centennial con mucho amor. O sea, como una compañía que era como sentirse en familia. AT&T los compra. El party de Navidad estaba pago por Centennial. Era la fecha de todo. Estaba pago. Lo tienen que hacer, pues vayan.
Ir.
AT&T llegó. Y canceló la fiesta de Navidad.
No hay
fiesta de Navidad. O sea, de tú llamarte José David, de momento te convertiste en el 243287. Eres un número más en la compañía. Y ellos lo que quieren es producir esta cuestión de tener el bonding con la gente. No fue. Y eso no estoy aquí que me lo contaron. Esto, yo estuve ahí cuando vino el proceso del cambio.
La difunta AT&T.
AT&T es una compañía gigantesca, pero entonces... ¿Qué pasó? Esa gente que llamaba a una compañía que era más pequeña, que en el momento que estaba Centennial en Puerto Rico, era la más heavy.
Yo recuerdo, pero yo era bien chamo, yo era...
Pero era la más heavy.
Adolescente 10 y pico años.
Era lo que la gente hoy ve con AT&T, pero era un AT&T con corazón.
Porque Centennial 7, AT&T era singular y cambió. Y fue después, fue 2000.
Entonces, lo que pasa, Centennial aquí en Puerto Rico tenía...
Eso fue 2008 a 2010, por allá. Así.
Centennial tenía todas las compañías. Todos los cuadros de las compañías eran de Centennial y era bien fuerte y AT&T
lo... Eso es lo que quería AT&T de Centennial.
Correcto, correcto. Pero con esto lo que estoy hablando es de que no importa que la compañía sea bien fuerte, cuando hay humanismo, es otro tipo de compañía.
Vélate que el guineo ese pega con tape, mira dónde nos tiene hablando de Centennial. Contra,
chico, porque muchas veces pues, la gente...
El cometido de ese arte...
Claro, creó la conversación.
Ha creado conversación.
Pero, y el tipo más rico... Pero...
Entonces, 120 mil pesos, chicos.
Tres veces. No
la
fue una vez.
La valió más, pero no sí, fue noticia.
No es noticia. Que uno dice contra en Navidades que la gente, por lo regular, pasar las Navidades pelado es lo peor del mundo. ¿Sabes? Es duro porque la gente, pues, hermano, por más que la gente, el consumismo, uno sí, uno se le quiere comprar algo, por más que sea. Uno se quiere regalar algo, hacerse mimarse, qué sé yo, las tenis o los AirPods o el cualquier cosa que tú quieres que te vale más de 100 pesos.
Yo
que
sufro
tú dices,
de comprar libros.
O libros, o sea, lo que quieras, pero tú quieres regalarte algo. ¿Quién no le gusta? Mira, ¿quién no le gusta? Ahí te está enseñando el slide lo que le llegó.
Compré
por Amazon.
Droga.
O sea, ¿quién no quiere que le regalen algo en Navidad?
Adiós y me vestí como el libro.
Oye, ¿verdad?
Diablo.
Está combinado. Pues entonces... Las compañías, yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero debe de ver la manera en que todo el mundo crezca. Es una cuestión de que la compañía debe crecer explotando a esta gente y que se chave. Y ustedes deben saber bregar con 725. Nada, ese es mi fuego a la lata.
Sí, aquí hemos atacado mucho el salario mínimo.
Sí, porque sabes que yo tuve a alguien aquí en la oficina que se reunió conmigo y me dijo, es que es real, 725 debería, todo el mundo debería vivir con eso. La gente debería aprender a tener, lo que pasa es que la gente se tiene una tarjeta y tiene otra y con la otra tarjeta pagas la tarjeta.
¿Qué?
Que la gente tiene una tarjeta de crédito y se tiene otra.
Eso es un peligro si no tienes el capital guardado.
Entonces que pagan una con la otra y por eso siempre están embrollados, que si aprendieran a tener sus gastos,
es que no,
con los 7.25, le dije, no, es que el problema es que no tienen los gastos, es que no te daría para los gastos regulares.
Gasolina, calidad de vida, bueno, piensa en algo, no es...
Porque ¿quién quiere trabajar para solamente pagar la casa, la luz y el teléfono y no hacer nada más? Y
sin
el
internet,
agua.
Sin internet.
No hay internet, o sea, no puedes ver cable, no te puedes ir un viernes para el cine.
Tienes que chuparte el show de Raymond.
Pero entonces, quien me dice esto...
Este programa está rico.
No, es que me molesta que gente que... Yo no estoy diciendo que la gente que tiene esas cosas se fajaron, pero no minimicen al que está trabajando para ti.
Acuérdate, también hay ciertas profesiones que están
yo trabajé en una compañía cuando se me chavó la industria del cine. Ya estoy dando 20 ejemplos porque es que he vivido unos cuantos.
Este guineo te ha puesto a gozar a ti.
Yo trabajé en una compañía cuando la industria del cine se escocotó, me tuve que ir para esta compañía a trabajar. Y el gerente de la compañía tenía los cheques y a veces se le olvidaba y ese viene, la gente no cobró. Ah, que cobran el lunes. ¿Eh? Y yo cuando entré como supervisor para esa compañía, vi eso en varias ocasiones. Y yo le dije, mira, tú necesito reunirme contigo.
Que se le olvidaba pagar.
Sí. Y entonces, yo le dije, mira, estamos teniendo un problema con los cheques porque tú a veces te envuelves, te los llevas y no los dejas aquí en la oficina, no hay manera de pagarle y la gente tiene que esperar los lunes a recoger los cheques y después esa semana tú dices que si cobraron el lunes, ¿para qué lo quieren el viernes? Así de ridículo lo que están escuchando. Le dije, mira, mano, tú no puedes medir a la gente por tu chequera. Tu chequera es una cosa muy diferente a la chequera de otra gente. Esa gente vive de cheque en cheque. El que tú no le lleves el cheque ese viernes, probablemente, aunque suene bien crudo, ese fin de semana no tienen para comer. Porque tal vez ese cheque era el con el que hacían la compra para la semana completa. Para esperar
para preparar la comida.
Al próximo cheque.
Para la comida.
No, porque estoy diciendo que la gente, no todo el mundo tiene ayudas del gobierno. Hay gente que no quiere ayudas del gobierno, quiere trabajar por lo suyo. Entonces tú vas a venir a la medida a decirme a mí que, es que esta gente desespera por el cheque como si se fueran a morir. Claro, porque por el cheque dependen.
¿Y los gastos no son iguales?
Ay, hello. No. ¿Dónde estuvo tu humanidad? Pa' colmo, era un clase morón que estaba en esa posición porque se casó con la mujer del dueño de la compañía.
Válgame, Gaby.
Pero tú me vas a decir a mí que tú eres la persona indicada para hablar de los empleados. Y esto, te estoy hablando de mis experiencias. Hay gente que podrá tener aquí o nos podrá escribir 20 situaciones que han vivido en las cuales tienen que aguantar porque tienen unos hijos que tienen que alimentar. ¿Sabes? A todo eso me ha llegado la cuestión de un guineo pegado en la pared.
Por eso es que hacen mucho gratis. No un show, vamos a grabar un episodio con gente.
Porque uno lo que quiere es pasarla bien.
Exacto, no va a ser un espectáculo. ¿Sabes? Allí.
Vamos, es como tú dices, eso mismo. Yo prefiero buscar un auspiciador que pague por el evento que cobrárselo a la gente.
No.
Por eso estamos en contra de los del Patreon.
Patreon. Ay, hablando de Patreon. Hay unos por ahí que reciben Patreon y es como que...
Ay, sí. Entonces cuando tú...
Tratas mal a la audiencia. Sí. Es como, yo no te entiendo.
A mí lo peor que me está pasando con el Patreon es que a la gente lo que están consumiendo que no es Patreon, digan. No lo diga. Dilo así.
Yo he escuchado gente que se ha quejado de siempre es lunes porque hacen chistes internos que solo los de Patreon
pueden entender.
Y que ya hay un par de gente bastante encuernada con eso. Es parte del juego.
Yo puedo entender, dijiste el santo. Yo no iba a decir el santo, pero lo dijiste.
Pero sí.
Es ese.
Oye, pero esa gente va por la línea a hacer billete. No hay de otra.
Perfecto, pero ataca. O sea, la audiencia que tú estás creando, los auspiciadores van a entrar.
Sí.
No sacrifiques a esa misma audiencia.
Hay diferentes maneras de caerle. Ellos escogieron bien estadounidense, porque los americanos es todo billete.
Pero está chévere que tú les des el contenido, y hagas un showcito en un teatro y se te llene. Fine. Eso está cool. A mí no me está malo.
Es que está a un nivel de que Patreon y llenan el show.
Pero entonces, si haces el contenido Patreon, a mí mi problema con la venta de ese Patreon es que no minimices al que no te está pagando el Patreon. Y no le diga, si quieres, miren, Patreon estamos ahora grabando en video. Ok, si tú quieres ver este podcast en video, pues paga
Patreon.
Yo sé
esto porque lo he leído, porque yo no sé nada.
Cool, ¿sale? No, yo consumo, ¿sabes? Yo lo consumo. Entonces, pues, yo estoy cool. ¿Sabes? Pero no diga, no lo diga, lo decimos en Patreon. ¿Qué es eso, mano?
¿Es un pay-per-view o algo así?
¿Qué es eso? Son la gente que te hizo, la gente que te subió allá arriba y ahora se creen que son la octava maravilla. Mano, son los que estaban consumiendo tu podcast y de momento tus números de 200 downloads se convirtieron en 10,000, en 15,000. La gente que te está consumiendo. Y esos son los números que tú llevas a una agencia de publicidad para decirle, mira, me está viendo gente. Pues no los maltrates.
No sé.
No voy a seguir porque creo que la línea que voy, esto va a ser a fuego cruzado.
Esta banana, eso es un programa. creo que es de Radio AM. En mi vida lo he escuchado. Oye, tú sabes que el otro día estaba escuchando un programa AM que estaban unos chamacos. Y la emisora se ha quedado ahí porque yo siempre lo que hago es conectar Bluetooth. Uh-huh. ¡Qué mucho disparate y locura dicen en el Radio AM! ¡Dios mío! Yo prendo el carro, sale alguien diciendo un comentario loco por 15 segundos en lo que el Bluetooth conecta y se me daña ese pedazo de momento. Salgo del trabajo, me monto y dice,
¡no! ¡Tiltiao, tiltiao!
Porque los americanos son... ¡Dios mío!
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Y no es mucho de Estados Unidos. Porque Estados Unidos a mí no me molesta, es lo que han hecho. Uh-huh, uh-huh. Los americanos son súper cool, algunos.
Vámonos para tu disfrute. Para decir algo más.
Sí, todo tiene que ver con la religión. Y yo como, espérate, usen el intelecto, por favor. La religión es para el espíritu y el alma, pero las estructuras gubernamentales corren con otra cosa. ¿Qué es lo que vamos ahora? Esto se acabó ya.
Bueno, vamos para un disfrute.
Vamos a hablar.
Leyendo sí. Paquines con el slide.
Los cómics siguen siendo un masacote y es mi arte favorito. Este es el Sly Juan tirándote líneas de... Ya, no. Pues es una porquería de rapero. O sea que yo quiero hacer un disco de hip hop real de la Academia de la Realeza del hip hop de Sevilla y Granada. El Sly en la casa. Mira, los otros días aquí hablé de TKO Comics, que es la publicadora esta nueva que es Flow Netflix, ¿te acuerdas? Yo digo Netflix y tú tiemblas.
Ah, chacho.
Netflix, había Netflix.
Ya estamos gozando.
Netflix.
Ya estamos aquí.
Se supone que este es el beat de Mufasa, que yo digo Mufasa, entonces ¿te acuerdas de eso? Mufasa. Yo no sé por qué me acordé de eso. ¿Qué estoy pensando yo en The no Lion? Sé. Oye, ¿viste que Lion King?
Ajá.
La nueva Lion Pharaoh fue nominada a algo de película animada. Pero ven acá, Disney no nos vendió eso como película live action.
¿Verdad?
Y es como esto.
La verdad que hay Disney, hay cosas que resbala Disney.
Disney dijo, esta película no traqueó bien en ningún lado.
Vamos a moverla.
Por la animada para que gane algo.
Vamos a... Yo Lion King yo no lo hubiera repetido.
No. Que, ¿sabes qué? Ya está olvidada. Uh-huh. Yo no la vi. Si está un día puesta yo la pudiera ver. Porque creo que la animación está...
No, está bien chula. Pero... yo te compraba más la cuestión de que si hicieras pues Cinderella, Blancanieves, todas esas en la...
Mira acá, ¿cuál no han hecho que tú dirías, hazte esta que va a estar cool?
La de... que es un pantano.
Esa es... Ay, maldita sea. Sí, que habiendo 3D volvieron a Hand Drawn.
Esa misma.
Ay, válgame, la de la muchacha con el traje verde.
Esa misma.
Que es en Nueva Orleans.
Oye, esa misma.
¿Sabes que eso sería como Flow Swamp Thing? El location. Yo nunca la vi. ¿Está cool esa película?
Sí, a mí me gustó, por eso te digo.
Lady and the Frog, ¿verdad?
Es de Black Magic, o sea, que ellos
de vudú y todo eso.
De vudú y todo eso. Y eso rico. Como que me estaría bufeando una película.
Vudú y conjuros y cauldrons.
Sí, porque los malos son de vudú.
Qué rico. Yo haría, pero esto es ridículo. Pero con el mismo plan, la de Hércules.
Ah, la de Hércules.
La de Hércules estaría bastante cool. Si no... No me viene ahora nada a la mente, pero vamos a hablar de cómic.
Habla de cómic.
Sentient se llama el libro de Jeff Lemire, que es un escritor canadiense que está en la madre, como dicen los chamaquitos en cuarto año. Eso está en la madre, hermano Gabriel. ¡Qué escritor! Y un dibujante español, ¿eh? Ya sé dónde es, la otra vez yo no sabía, que se llama Gabriel Hualta.
Okay.
¿Cómo diría un español Hualta? ¿Balta? ¿Hualta?
¿Hualta?
Porque a mí no me gusta www.hablandopop.com.
No.
No es W.
Yo nunca, a mí no me gusta lo de WWE.
W.
Ay, que cállate, que yo tenía una cliente que decía la compañía, mi compañía es GW5. Decía GW5. Diablo.
Okay. Siempre ha sido GW5.
Sí, pero
okay. Si tú vas, eso es en México o algo así. No, esto yo siento que es algo de CNN en español, que nos mantienen esa porquería W. Sí. En el canal 48 allá en Liberty. Hace
solo
es
W ya.
W, chico, no dos V's. Y no es V, es V.
V.
En Puerto Rico, V.
V.
No V. Es sí. Vaca, no vaca. Sí. Hablen mal. O sea, aquí se habla mal.
Exacto. Aprende y abrace a hablar mal.
Habla mal. Pues Gabriel Huerta es español, creo que es de Granada o algo así. Ajá. No sé, Gaby, no sé.
Ok.
Pues hicieron este libro que se llama Sentient.
Ajá.
Está muy duro. Está muy duro. Buena. Sí, trata de esta colonia, esta nave espacial, uh-huh, que va dirigida hacia una colonia del planeta Tierra en otro lugar porque le quedan solamente 10 años para ser habitable la Tierra. O sea, la jodimos.
Ok.
Jodimos la Tierra.
Qué raro.
Que, la historia,
por ahí.
Imagínate la estética de Alien. Una nave así. Pues entonces están, obviamente, dentro de esa nave está hecha para llevar humanos a esa colonia para esparcirnos. Uh-huh. Para esparcir este virus que somos nosotros. Según el agente Smith, okay, de Matrix. Nosotros los humanos somos un virus.
Somos un virus.
Un virus bien malo y apestoso. ¿Te acuerdas que él le hacía a Lawrence Fisher? Ustedes apestan, cabrones, ustedes apestan.
Sí, me acuerdo.
Ahora, hoy tengo las referencias de películas.
Hacho, pero on point.
On point. On point, maldita sea.
Yo estoy a fuego cruzado y todo es on point.
Es que apestan. No tengo ni para hablarle conmigo este.
Ajá.
De camino allá, hay un grupo separatista de seres humanos que están cansados que la Tierra gobierne sobre humanos que no nacen en la Tierra.
Ok.
Sobre esa señora, esa chama que coge y asesina a todos los adultos en esa nave. Los mata a todos y el sistema operativo, antes de que ella mate a los niños, la mata. Asesina, okay, a la terrorista. Ponle, uh-huh, a la terrorista. Pero el hijo de la terrorista está en la nave. Whatever. La computadora dice, diablo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues yo no estoy diseñada para criar niños, pero el sistema operativo se vuelve sentient, uh-huh, pensante, y los cría. Se vuelve, uh-huh, la mamá de ellos, le enseña, okay, a todos los niños a manejar la nave, a preparar todo eso. La nave continúa, el voyage continúa hacia allá. Y a mitad del libro, pues, conectan a echar gasolina y ahí se encuentra un ser humano. Pues que está el garete y les dice, no, las computadoras son malas, y se ponen porque... Sucede que es que hay otra nave de los villanos, de los terroristas o lo que, uh-huh, sea, que está detrás de ellos y trata conectar con ellos.
Okay.
Entran unos humanos malos a la nave, uh-huh, y ahí el sistema operativo tiene que defender a los niños y erradicar a esos humanos. Y de ahí sale el plot.
Okay.
Si te interesa la película Flow Alien y la película esa de I Am Mother.
Sí, eso dije, se parece.
Coges las dos.
Y
les compras un vinito.
Y las mezclas.
No. Les compras un vinito.
Ajá.
Y las llevas a comer. Y comiendo, uh-huh, haces que haya una llamada en el teléfono. Ah, tengo una llamada, vengo ahora.
Ajá.
Y tú dejas que esas dos películas rompan a beber. Coge y dice, mira, me tengo que ir porque Gabriel me llamó por un podcast y les deja las llavecitas del cuarto. Entonces la película Alien y la película I Am Mother se van.
Ajá.
Entonces la película de Alien está como pícara. La película está pícara.
Está.
Y ahí es Mother, tiene lo suyo.
Está sabrosón.
No, Alien es sabrosona.
Sabrosona.
Entonces ahí es Mother no sabe, uh-huh, como que qué tirarle. Porque por toda esta cuestión del acoso sexual y todo. Como dice, espérate, no sé la que es. Pero de repente se le baja de aquí a la película de Alien... Los del traje.
Ajá.
Y allá Mother entendió la señal. Eso pasa lo que tiene que pasar.
Alguien se come a alguien.
Y 7 meses después, porque fue prematuro, sale el libro este. Se entiende. Está cool, mano. Yo la pasé bien.
Y oye, y la calidad del libro y todo, ¿está bien?
No, ¿tú te refieres al papel y todo eso? No, tú notas que no es la impresora, o sea, la publicadora no es nivel Marvel ni DC.
Okay.
Se nota que usan materiales un poco más económicos, okay, pero el tamaño del libro es largo.
¿Y el cape? Porque viene como
una... No, base. Eso viene cuando son los... acuérdate que ellos son como Netflix. Puedes comprar el libro completo.
Ah, porque tú compraste
nada más... O individuales. Si compras los individuales, vale $10 más. Okay. Te trae un case como duro donde puedes insertar los libros.
Oh, qué cool.
Oye, vale, qué oportuno la cuestión de insertar con uh-huh. la historia.
Claro, con la
de,
historia tuya.
La historia de las dos películas.
Las películas.
Yo me imagino que eso fue como en Paseo Caribe por allí. Fueron a Fogo y Chao. Porque acuérdate que tú tienes pusieron, chavo.
Y se pusieron sabrosos.
Se puso. Esa película de Alien es una pícara.
Andaba en
y ella, ella, le, ella
dieron una vueltita en el Audi.
Esa película de Alien se las trae.
Bueno, es alto disfrute.
Está muy bueno.
Ok, es alto muy, disfrute, muy ya bueno. Saben.
El libro al que le Sentient.
Vayan y gocen y disfruten. Otra alternativa más. Bueno, ahora vamos para un disfrute mío.
Yo les garantizo que el libro está mejor que un guineo pegado en una pared.
Ah, esto, todo, definitivamente.
Okay.
Bueno, al menos que tengas hambre.
Bueno, que el chama con truce comió el libro.
Pues por eso.
Bueno, pero tú puedes coger las páginas de las manos.
Pero tú sabes que
boca.
Él dijo que eso era otro estilo de arte.
Sí, yo sé. Contra arte.
Contra arte. Bueno, ahora vamos entonces a streameame este. Streameame este. Vamos, hoy estamos hablando de una serie de la casa de Hulu, que hace tiempito no hablaba de Hulu, lo tenía medio olvidado.
Oh, Hulu a mí me gusta mucho.
Pero picaron adelante aquí con una serie que desde que yo vi la premisa me llamó la atención. Yo dije, eso me gusta. El estilo, a mí me gusta mucho. Ahora van a notar el estilo de la de vestimenta y la época. A mí me gustan mucho las historias de esa época. La serie se llama Reprisal. Esta serie es una serie de ganga, en cierta manera. Son un grupo, pero la historia es basada, se trabaja con esta mujer, que cuando empieza ese primer capítulo, le sucede algo.
¿En los años 50?
En los años 50. Pero ahora viene, voy a explicar un poquito más de la serie. Todo está, la estética, la ropa, los carros, todo es de los años 50.
Qué,
pero
qué
tiene cosas.
Se ven las mujeres en esa época,
¿verdad?
A mí
me encantan, mano.
Ay, Dios mío.
A mí me encantan. Las mujeres en esa época se ven hermosas.
Una cosa
hermosa. Es
bárbara.
No es una cuestión de machismo, feminismo. Es que la mujer se ve bien mujer.
Oh, espérate, no.
Se ve bien nena. Bueno, que no, se chave. Tranquilo. Porque yo no estoy diciendo que tiene que fregar. No estoy hablando de las cosas de la... Sino que... Mano, vamos a hablar, claro. Para yo casarme con un macho, pues eso es lo que estaría buscando. Yo estoy buscando totalmente lo contrario a mí.
Sí.
Y la estética bonita de la mujer en esa época era bien marcada. Ya sé que van a decir que en esos tiempos la mujer no podía hacer esto. No estoy hablando de los derechos. Estoy hablando de cómo se veía la mujer. Que es donde tú no quieres entrar, pero yo lo entro. Yo entro que se chave.
Entre. Yo lo saco.
Que se chave. Para mí es la mejor época en cuestión de todo. Los carros.
La mejor época de las mujeres.
¿Ah?
La mejor época de las
no,
mujeres.
No, es la mejor época de las mujeres.
Sí, dijiste eso ahorita.
Porque se veía a las mujeres bien.
Está grabado.
De que se ven bien, de cómo se ven.
Yo
porque
sé,
me gusta chico, el estilo y la moda.
A mí me fascina.
Al igual que también me gustan los muscle cars.
El lipstick rojo.
Ah, eso.
Y esos pelos como de top blowoso.
Here we go. Obviamente, por lo que voy a enseñar aquí, tiene los labios rojos.
No, eso no me gusta. Pero eso fue el periodo o algo así.
Pero son personajes un poquito más allá.
¿Esto es de vampiros?
No. Hay una serie nueva de vampiros ahora en Netflix.
En Netflix, ¿verdad? Pero sí, es que
una cosa
el arte se ve muy exagerado. Yo estoy diciendo, mierda.
Pues ok, la gente que no está viendo, yo tengo ahora mismo una imagen de la muchacha típica blanca con los labios rojos, lo que estaba describiendo el like. Lo único que está bañada en sangre. Voy a explicarlo de qué se trata la serie.
¿De qué trata esto?
Esta serie se trata de esta muchacha que empezando la serie hay un suceso de una gente que está, que lo van a ver en el primer, empezando. Esta gente está muerta en el piso. Ella llega y se lo voy a decir a todo el mundo, bla, bla. La amarran, le ponen unas cadenas en las manos y la arrastran por un campo de golf. De golf, no, de fútbol. Y ahí te dejan.
Campo de golf es en la gorra.
Exacto. Entonces pasa el tiempo y es una serie de venganza. A mí me encanta.
No hay nada sobrenatural ni nada.
No es nada sobrenatural, pero son de estos personajes bien Sin City. Que el que menos tú esperas es un psycho.
Mira, 2 semanas hablando de Sin City.
Sí, exacto. Que tú no esperas que son psycho, pero son como que la mujer calladita terminó siendo bien, bien nasty.
Bueno, omitimos en Sin City a Jessica Alba bailando.
Ah, chacho.
Jessica Alba, disfrute. ¿Verdad? Y Rosario Dawson sale en la 1 y en la 2.
Yo no soy fanático de Rosario.
Esto se acabó.
¿A ti te gusta Rosario Dawson?
No, a mí no me gusta. A mí me fascina Rosario Dawson.
Está fea como loco.
What? What the fuck are you talking about?
Mírala bien. Mírala bien, caballo.
Pero si la he mirado un montón de veces.
Está fea.
No, 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 no. No, no, no.
Está fea.
Continúa hablando de la serie esa.
Rosario Dawson está fea.
¿Qué Rosario? No, pero tampoco tú estás loco.
No tiene ni cuerpo.
What the fuck? ¿Tú no sabes quién es Rosario Dawson?
Claro que sí. Búscala en Sin City para que tú veas que es más chumba que... Está plana, plana, plana.
Búscala en Alexander.
Ay, está floja. Esa mujer está fea. No me gusta.
Está bien. Para los gustos de los colores, pero no te pongas así. ¿No? Ya te estás pareciendo al de podcast ese.
Así. Yeah. Ok, pero vamos allá. La cuestión de los personajes. Por eso esta serie a mí me gustó mucho, pero es una serie que no es fácil de recomendar.
¿Por
porque
qué?
No todo el mundo tiene ese taste de lo que estaba diciendo de estos personajes.
¿Es noir?
Sí, es esta cuestión. ¿Noir? Sí. Por ejemplo, hay un sitio, un cabaret, donde las mujeres en un momento todas salen disparando. Ese tipo de cosas. ¿Sabes que eso un tiempo que hubo mucha película clase B, que eran estas mujeres que mataban gente y era como más... ¿Qué es el look Tarantino? Ese es el look Tarantino que está.
Es roba, no roba.
Sí, pero que inspira de muchas cosas.
¿Viste que dijo que maybe Kill Bill 3 sea realidad? Uh-huh.
Pues esto es como más o menos un Kill Bill, pero más low. Porque el personaje es bien calmado.
Es un chécate, chiste mierda. Es un Kill Bill.
Deja eso para el Patreon.
Estas son las cosas que hay en Patreon, así que no se dejen llevar.
¡Qué porquería!
Tú no te quedas un Kill Bill más lento.
Pues con ese Kill Bill flow. Oye, que acaba
yo soy
de decir.
Un mierda, tú lo sabes.
Con ese Kill Bill flow que acaba de tirar ahí el live.
Mira, ¿cuántos episodios son?
10 episodios.
¿Están ya los 10 corriendo?
Correcto.
Ya terminó.
Los vi completos una semana.
¿Es temporada o es serie limitada?
Podían terminar a donde se quedó, pero entiendo que van a seguirla.
Continúa.
Continúa.
So, hay un season.
Lo que me gusta de esta serie es.
Se encendió Gaby aquí con
lo que
la
me
serie.
Gusta de esta serie es, que es lo más que me gusta de ella. Tú sabes
ya
que.
Ya sé, porque lo has dicho tres veces.
Tú sabes que en las series, muchas veces, por ejemplo, viene este tipo y contra este otro. Tú dices, pues pégale el tiro.
Tú mátalo. En tu mente.
Ajá,
tu mente.
Tú lo primero. Pégale. Sí. Pero obviamente en la serie, pues no le pegan el tiro, pues tirar el chicle. Pues aquí le pegan el tiro.
Se odio.
Y tú haces. Perfecto. Te sorprende de que eso es lo que había que hacer.
O sea, esta serie.
Sí, no, está, no alarga la cosa.
Esas son decisiones en lápiz.
En lápiz. El tipo se va. No vamos a amarrarnos con él. Y muchos personajes muy ricos en texto.
Ah, pero esta serie suena.
Sí, no, pero lo que pasa es que no la puedo recomendar a todo el mundo.
No...
Porque es de gustos adquiridos. Si a ti te gustó Kill Bill, si a ti te gusta ese tipo de la que hablamos de Salma Hayek, que es de vampiro, pero ese
From
de,
Dust Till
From
Dawn.
Dust Till Dawn. Es, si
te son
gusta
dos películas de Tarantino.
Si te gusta esa línea de Tarantino, pues puedes disfrutar esta serie.
Miren,
si
a ver.
No, pues no te va a gustar. Pero
yo te
a mí
pregunto
me gustó
lo
del
episodio porque Hulu es semanal. Y
no, pero los tiró completos. A mí me sorprendió eso. Pues yo creo que, porque es que sí es hecha por Hulu.
¡Ay, qué rico!
Es hecha por Hulu, no es como otras que ellos retransmiten de otro.
¿Viste que Runaways 3 va a Hulu y va a Disney?
¿Y
va a los dos servicios a la vez.
Sí, porque es que es de la misma área de todo el mundo.
A mí me duele tanto que Disney haya comprado Hulu. Porque pues, Hulu era mi caballito. Y ahora es de Disney. Es como, ay, maldita
está
sea.
Está mezclado.
Sí,
pues,
quiero, pero no tanto.
Su última temporada, y gracias a Dios, porque eso no era para jalarlo mucho.
De Runaways. Sí, yo pensé que la primera iba a pasar.
Sí,
como que...
es más, duró mucho. Duró mucho.
Bueno, pero los chamacos, bueno, ahí se ven un par de actrices bien chévere.
Vamos a brincar, obviamente, al papá de los pollitos, Netflix. No. Háblale de Netflix.
Maybe no por mucho, pues es HBO Max.
Pacho, Netflix va a seguir ahí.
Que escuché que Netflix está teniendo problemas económicos y
pues
maybe
es que
ponen
todas
anuncios.
Todas van a tener los mismos problemas económicos.
Va a poner anuncios como en Hulu.
Todas van a tener los mismos problemas económicos. Netflix, si a ti te gustó The Toys That Made Us, tienes que ver...
Ah, que yo sé que a ti te gustó.
Sí. The Movies That Made Us.
Las películas que... Oye, tú tienes ahora un fondo como que...
Sí.
Estamos poniendo esto más lindo aquí, las fotos y todo
estamos
eso.
Estamos dando cariño.
Yo no estoy
producción,
hablando,
producción. Para la gente del Patreon. Entonces. Lo más que es candela, ¿verdad?
Tú no hablaste nada de esto. No sabía que te molestaban los Patreon tanto.
Me molestan. Sí, me molestan. Y no estoy en que la gente gane chavos, pero gánalo. Aunque uses el Patreon, sé usarlo.
Es bien difícil decirte, me molesta el Patreon, pero no me molesta que gane. Pero no, yo no, te entiendo.
Es la promoción a ese Patreon. A mí lo que me molesta mucho es el que te como que te quite de...
Puedes usar Patreon como para...
Lo veo como un club de nenes chiquitos, que le decían, las nenas no pueden entrar. ¿Te acuerdas
pero si
cuando los nenes estaban
Patreon
así?
Para producir.
Entonces la nena llegaba a la puerta y decía, no, los nenes nada más. ¿Qué pasa?
Ahí no pusieron los Simpsons ahí, que nos dejan entrar Homero a...
Ajá, pues esa cuestión así es.
Maybe uso momento. Patreon para recolectar dinero para que tu producción suba más. Dice, ustedes son mis productores.
Y que les deje unos contenidos, está chévere, pero no maltrates al que no tiene los chavos.
Nunca he encontrado raro el de, pues, te lo doy 5 días antes o 3 días antes el episodio. Pues, ese está bien.
Está cool. Hay cosas y hay cosas. Bueno, The Movies That Made Us. Esta temporada tocó 4 películas, que son 4 películas que a mí me gustan mucho. Tocaron Ghostbusters, Home Alone.
Dile.
Ghostbusters.
Ponga.
Home Alone.
Fura.
Die Hard.
Por siempre.
Dirty Dancing.
Ponga Fura por siempre y hasta abajo. Patrick Swayze.
Papi, yo amé a esa mujer. Parece que tomaste a Patrick Swayze, pero yo amé a esa mujer. Yo estaba enamorado de esa mujer.
Fíjate, ¿no? Yo amé a Patrick Swayze. ¿Ella continuó carrera?
Pues bien poco.
No tuvo...
Y ahora, y se operó la nariz ahora. A mí me gustaba la nariz que tenía fea.
¿Cómo? Pues es una doña ya, está operándose la nariz. ¿Después de doña?
No, después del tiempo. Ah. O sea, que envejeció. Te la ves y no, como dice...
Eso, Patrick Swayze, que te hace así como la alzó a ella en el baile ese al final.
Tú tienes que ver esa serie, brother. El tipo sufrió como loco.
Yo estoy seguro que los chorros de mi madre volaban por todos lados mientras la veía.
Ay, yo lo regaño asegurado. Porque ya lo ve.
Bueno, sí, lo ve bien tarde, pero
sí, pero lo ve. Bueno, pues lo chévere de aquí es que te dan estos megapalos y la manera en que se hacen estos megapalos.
Pero ahí está, mano, ahí está Macaulay Culkin.
Pero, brother, de verdad.
O sea,
que
Home
Alone. Como se creó Home Alone, por ejemplo.
Van a hacerlo en Disney ahora.
Ghostbusters se fue escribiendo mientras se iba haciendo.
Ah, sí, tiene una idea bien loca.
Había un montón de cosas bien chéveres. Die Hard, obviamente, Bruce Willis no era el que querían.
¿No?
No.
¿Quién era?
Porque era el tiempo de los Arnold, el de Rambo, de esos tipos así.
¿Era cuestión de chavo?
No, era una cuestión de que nadie quería coger esa película y hacerla. ¿Sabes? Porque decía, no, pero es que el tipo es un zángano que no, ¿sabes? Porque no es un masacote.
Y terminó siendo John McClane como personaje.
Cambió las películas de acción. Películas de acción. Die Hard, después de Die Hard, todas las películas de acción cambiaron.
Yo doy por sentado que Die Hard es tu favorita de las películas. Sí. Fíjate, yo es la tercera.
A mí es que me gusta la franquicia.
Die Hard with a Vengeance.
A mí me gustan todas. Hasta las más malas.
Jeremy Irons es el malo y conecta con el de la 1. MacGruger. Sí. Y la cuestión de los camiones corriendo. Es que es en Nueva York, cabrón.
A mí me gusta. Nueva York,
¿cómo te llamo? Y te la Die Hard with Samuel Jackson. Yo cuando chamaco, yo creo que esa es la primera vez que yo como que internalicé de Samuel. O mi país dice Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
Pues nada, Die Hard 3.
Pues lo chévere de esto es que te enseñan lo complejo que fueron estas películas y lo que tiene todas es que había gente que creía mucho en ellas. O sea, que era como que esto tiene que hacerse, esto no importa lo que esté pasando, esto hay que hacerlo. Die Hard se hizo y lo era de un libro y se convirtió, desde el libro se convirtió en lo que fue finalmente. Se escribía también, según iban pasando los días, se cambiaban las cosas. La de
ahí, al momento.
Muchas de las cosas sí.
Dirty
Dancing.
Ay.
Eso que iba a decir. La música no tuvieron música en toda la película. Cuando vinieron a tener el cassette.
Ese momento mágico fue.
Una hora, media hora antes de que fueran a hacer el baile que todo el mundo conoce, ellos escucharon toda la música que le enviaron. Y cuando escucharon, dije, esa es la canción. Ellos, como montaron la música, fue con el reloj este del compás.
Ese es el metrónomo.
Exacto,
el metrónomo. Ahora sí que se hace la música.
pero no había música.
A ellos, lo, porque cada, sí, eso exacto, son técnicas de baile.
No importa todo, lo que se ponga en música, va a pegar.
Sí.
Este, porque va a poner acuerdo, acuerdo al compa. O sea, ese tipo de cosas, en Ghostbusters, obviamente, Bill Murray llegó, nadie sabía si iba a llegar o no, como él siempre hace.
Yo no lo he dicho aquí, Bill Murray es mi actor favorito. ¿A ti te cae mal? Eso está bien.
No, no es que me cae mal, pero pienso que la gente como que lo sobrevalora.
Yo no lo sobrevaloro, yo lo amo, yo, o sea, ese es mi hombre.
Y un montón de gente lo ama.
Me gusta su actitud de que le importa nada.
Eso es lo que a mí me gusta de él. Pero actualmente es como que, ok.
Ah, es que yo no mido a alguien por tu talento, pero leer lo que me gusta o no. Yo sé que él no es el mejor actor y que sus películas son malas. Yo sé todo eso. Pero entonces, y hablar de The Shining, a mí que es mejor. No, mira, yo prefiero ver una película de Bill Murray que ver The Shining. Que The Shining es mejor, no sé, pero disfruto más la película de Bill Murray. Y pues, me gusta esa actitud.
Ya saben, de Movie That
Me Made gusta Caddyshack. En el Caddyshack es como un jardinero, él es el trimero se llama eso.
Este, y hay unas cosas bien chéveres, en Home Alone, hay unas cosas bien, bien chéveres del actor.
Home Alone fue un fenómeno, ¿verdad?
Sí, bien, bien fuerte.
Bien grande.
Bien fuerte. Inclusive la cosa esa del cachete no estaba escrita así.
No, eso fue ahí.
El nene fue que se quedó con las manos pegadas.
Ah, qué cool.
Y eso fue lo que hizo icónico.
Tú sabes que la gente dice que el chamaco está loco y va a perder su vida. Él está bien.
Para la vida.
Él es fanático de la lucha libre y él está bien. Sí. Él está bien. Y la regalía él lo mantiene.
Eso. Claro, vive de Home Alone.
Él no es que está sufriendo. Eso está muy nítido, ¿no? Sí. Tener regalía.
Ojalá los actores de este país tuvieran regalías, muchos de ellos estarían viviendo súper bien.
Bueno, pero si se van a California a vender hot dog y a esperar a esto, si estuvieran en Puerto Rico trabajando.
Pero es que aquí el problema es que no hay regalías.
No hay regalías. ¿Transfo no da regalías?
Nadie da regalías.
Sí, yo sé cómo son los contratos. No hay.
Aquí no hay, aquí tú cobraste y ya se acabó.
Es que tu película, las películas no salen, no las repiten en Guapa.
No, y aunque las repitieran, pues ya no cobra. No hay, es más, no gana el productor.
So hay que buscar.
Si repiten dominriqueños en Guapa, nadie gana.
No.
¿No?
¿Quién gana?
Nadie, Guapa. Porque ellos la venden, ok, qué sé yo, te la compro por 5 repeticiones. Después ya, después no la dan más. Y ya, acabó.
Ah, ya, lo que es clase de mierda.
Y entonces nadie gana nada. Y porque aparezca en Guapa no es como la música, que entonces los actores cobran, aunque sean 20 pesos. No, no, nadie cobra nada.
Pero es que en las películas americanas sale tu cara y tú cobras.
Yo estuve, por un comercial que yo hice cuando era joven, a mí me estuvieron llegando cheques de $2.50. Porque los repetían.
Son buenos, mano.
Todo lo que llegue a tu casa con chavo es bueno.
Un cafecito de Baraka, coffee de lo más rico.
Eso es filete, papá. Este, bueno, vamos para Disney Plus.
No sabía eso, que eso de las regalías en Puerto Rico.
Sí, chacho, aquí no hay nada.
Y aquí que los músicos
piden. Disney Plus, te toca a ti que tú vas a hablar.
Ah, sí, voy yo ahora. José Noguera, que vive de regalías. Y los actores no.
Y los actores nada.
Bro. Bueno, hablando de actores que me caen bien, como Bill Murray, Jeff Goldblum.
Vea, este a mí me cae bien.
Tiene una serie en Disney que es El Mundo de Acuerdo a Jeff Goldblum. Tú sabes que Disney está en español bien fuerte. O sea, las películas de todo, pero este es para el hermano mío. Que no aprende inglés porque no quiere. Porque ponen todo en español y eso está bien. Lo que pasa es que cuando te empiezan a hablar, son los mexicanos ahí. Y yo, pero espérate, ese es el mexicano que estaba haciendo de Arnold Schwarzenegger en otra película. Y es los mismos mexicanos. No me molesta el doblaje, es que son los mismos actores. Sí, son los mismos es una actores. Falta de respeto. Sí. El malo siempre es el mismo, la muchacha siempre es la... Bart Simpson sale en todas las películas, sí. El que hace de Will Smith sale en todas las películas. Entonces Jeff Goldblum trata de explicarte la historia de cosas normales, no la historia de los Estados Unidos. Como por ejemplo, en su primer episodio, él explica la historia de las tenis. Como las tenis de basquetbol o las tenis de lo que sea.
Llegaron a hacer lo que
tenis, es. De, por ejemplo, las de New Balance.
Exacto.
Que es una compañía que hace tenis, ¿no?
Una sacote de tenis.
Pues él lo explica de acuerdo a su punto de vista y su interés. Y con la comedia de él, que es como bien... Es como que él tira las líneas y se queda serio y todo eso. Uh-huh, uh-huh. Y está bien entretenida la serie. El segundo episodio, tú ves, ok, me explicaste las tenis, qué chévere. Que es lo que me explica de los mantecados. Y él va y hace su propio mantecado y se te explica general y entrevista a los de Ben & Jerry's. Ah, bueno, que gente chévere. Eso debe ser como la gente centennial.
Sí, que se ve que
los de Ben & Jerry's deben ser como bien chévere con los de Centennial.
Sí, bueno, yo amé Centennial.
Pues el mundo, de acuerdo a Jeff Goldblum, me gustó bastante. Y si no sabes qué ver en Disney, porque he escuchado esto de la gente que no sé qué ver.
Ah, sí, si no es el Mandalorian, no ves más nada.
Escriben tweets, pues mira.
Yo he visto, yo te lo dije, la de el documental que es serie de los Imagineers.
Ajá.
Está buenísimo.
Cada vez veo más gente diciendo, descubrí este, está bueno.
Está qué buenísimo, bueno, brother. Lo que traté que no me agarró fue lo de Pixar en Real Life.
¿Se ve forzado?
Sí, como que no, como que se ve montado.
Quiero meterle a la serie animada de los X-Men. Yo creo que voy a ver eso. La de los 90.
Ah, los 90.
Del 92 al 97, por ahí.
Que plagiaron la música de un tipo. ¿Tú viste
sí
eso? Y le paran, pan,
ah, no, de ellos.
Según un tipo de no sé en dónde tenía la misma música.
Qué mucho dinero tiene que estar bajando.
Y ese, le cayó una demanda por eso.
Y
tú le escuchas la original y chacho, lo mismo.
Dale, eso es de lo más duro de.
Sí, eso, bueno, yo la. Y automáticamente tú sabes que estoy hablando de esa serie. Porque esa fue una serie animada que pegó bien duro. Bien duro.
Gracias a esa serie yo leo cómics.
Sí.
Sí, eso fue lo que me hizo buscar los X-Men y adiós, los X-Men, estos libros. Ay, yo, pero, ¿qué es esto? Esto es igual que la Biblia. ¡Hay más cómics después de la Biblia! Pero entonces me di cuenta que no son reales, pero la Biblia es real.
Ajá, ajá.
Todas esas historias, esto pasó en vida real. Esto pasó en vida real. Esto pasó en vida real. Wolverine no pasó en vida real. Jeff Goldblum, me gusta mucho. Corillo.
Pero vámonos ahora a hablar un poquito de música. Vinilo digital.
Ven y destrúyeme, no tengas miedo. Neisa Bly, hermano Gabriel.
¿Neisa qué?
Bly. Yo no sé si yo estoy pronunciando el nombre de ella bien, porque no está en todos lados. No suena en la radio, si suena, pues es que yo no escucho, no está en televisión.
Ok.
Y es una músico que... De hecho, está representándose en Sudamérica y ahí en México.
Ah,
en todos lados,
tú me hablaste de eso.
Que lanzó este EP.
Sí.
Que esto es como un disquito cortito, es como... como...
Vas a bajar otra
así,
vez para allá.
Así me hace el disco de Neisa. En el labio. Que es corto, un disco corto que se llama Destrúyeme. Que, mano, está buenísimo, loco. Está muy bueno. De principio a fin, y el sonido, ella es, ponte un tipo de pop, para tratar de explicárselo a la gente. Pues, oye, es como un pop indie. Indie pop. Pop indie. Pop. Eso existe.
Ajá.
Todo un concepto loco. Que está riquísimo, mano. Las canciones están bien buenas. Ella tiró algunas de ellas en sencillo. La más que me gusta, de hecho, se llama Destrúyeme. Tiene video. Muchas de las canciones de ella están en YouTube con sus respectivos videos. Sería en un mundo ideal o en un Puerto Rico ideal, artistas como ella estuvieran sonando muchísimo más en la radio. No es un ataque a Daddy Yankee, pues yo lo ataco todo el día, pero ahora no lo voy a atacar. Pero en vez de sonarlo 6 veces en la radio, sonarlo 5 y zumbar una de ellas, claro. Y eso sería genial, porque la música de Neisa está muy buena, el disco está buenísimo, está muy corto. Pero si esto explotara bien grande, hubiera más espacio para que ella hiciera más música.
Llegara más lejos. Todo
se desarrollara como artista en unos espacios más grandes en su propio país. Porque yo veo que ella sale y toca en todos lados, pero aquí...
Nadie sabe.
Debe tener su grupo. Sí, el que sabe, sabe.
Pero no el mainstream.
Yo la conocí a ella, yo creo que por un sponsor en Instagram. Yo creo que estaba dando para arriba y ella le dio como una promo, una canción. La escuché y dije, coño, esto no está mal, esto está muy bueno. ¿Qué es mi estilo de música? No del todo, pues a mí me gusta la música esa que sale sangre por las paredes y todo eso. Pero no todo el tiempo estoy escuchando eso. Sobre este disco, honestamente me gustó demasiado. Y llevo como que un tiempo, a ver, como que aguantándolo. Déjame hablar del disco, porque maybe dos o tres más conectan con él.
Bueno, tú sabes que nosotros la música de Abraham... La promocionamos, un montón de gente le gustó mucho el disco y me escribieron.
Abraham Dorta, el hermano Abraham Dorta.
Me escribieron de que, gente de que la escuché, me dijo, escuché con los lagrimones bajando.
Ah,
Porque reconecta con mucha gente que se marchó de Puerto Rico porque, pues, por María.
Por lo de María.
Y escucharla, bueno, yo le he dicho, lo he recomendado a mucha gente. ¿Tú quieres saber el feeling de cuando estábamos en María? Escúchate ese CD.
El disco de Abraham. Está bien duro. Ponte que, porque el disco de Abraham se escucha fenomenal. Uh-huh. Así se escucha este disco que
y que la calidad está a nivel.
Exacto. Tú sabes que está también a nivel.
¿Cuál?
De Puerto Rico también. Post-rap. Porque no me sale.
A mí me encanta ese arte de que tú por los dos lados lo puedes leer.
Sí, eso tiene un nombre. Sí, yo no me acuerdo. Hay gente que se hace tatuajes de Life is Death. Y es como, está duro, pero lo he visto como 700 veces.
Sí, exacto.
Tu tatuaje está no original. Post-rap, DJ Predator. ¿Vas a escuchar ese nombre?
Claro, un montón de veces.
Se unió al MC Omar García. Y cuando ellos se unen y crean, pues, el proyecto se llama Post Rap. Y es de rap o hip hop o música. Es que ahora ponen ese término urbano y post rap realmente trata de volver atrás y dejar toda esta pendeja comercial. Pero el disco, el EP, lo que sea, está genial, Gabriel. Está genial.
Está duro.
Se escucha pesadísimo. La letra está buenísima. Pone a los que están en la radio comercial a sentarse e ir a la escuela. Uh-huh. El disco le tira a la gente, a los comerciales. Le tira, tira líneas políticas excelentísimas en las últimas canciones. Temas sociales, tiraera, fronteaera, lo tiene todo. Y yo escuchaba a Omar García, se llama el cantante. Uh-huh. Yo había un disco que él tiró hace unos años de rap o de hip hop que me gustaba mucho. Y decía, este chamaco se desapareció. Apareció aquí. Pero escuchando post-rap, descubro que él es OGM. OGM de OGM y Oakley. Un músico de lo de reggaetón noventoso ya de la época.
Okay.
Cuando todos estaban arrancando, este chamaco también estaba arrancando. Y ahora en el 2019 está duro. So, para mí, que escuché el disco nuevo de Don Omar hoy.
Te escuché que te está gustando más que el de
Nicky Jam. Pero el tweet lo que significaba es que, ¿sabes? Porque el de Nicky Jam está bien malo. El disco de Nicky Jam está... Oye, el de Nicky Jam...
Yo entendí la entrelínea.
El de Nicky Jam está abajo y este está en todo lo contrario. El de post-rap, arriba.
Y Don Omar está por algún
lado.
Estaba
con el de Nicky Jam, ellos se chocan las manos. ¡Wey! Sí. ¡Wey!
Sí. Resbalan y se quedan iguales.
Diablo, es que el de Luis Díaz me gusta tanto como me gusta este, pero el de Luis Díaz no salió este año, no está en eso.
Ajá, no está en el mismo.
Escuché el de Ozuna, fíjate, el de Ozuna está más arriba que el de Don Omar.
¿De verdad?
Pero es porque estos neguitos míos, porque maybe el que escuche post-rap, no me gusta esto, Sly, esto es una locura de gente aquí tirando líneas que son muy, muy alto nivel para mí, pero DJ Predator se la roba aquí.
Sí, le mete bien.
Chacho. Es una producción bien cabrosa de Pedro. Ah, verdad que lo mío ahora es... en la boca.
Bueno, pues ya lo saben ahí. Dos alternativas diferentes para el gusto del público, ¿verdad? Que sí, consuman otra cosa. No consuman lo que la radio le da nada más.
Yes, no,
salgan del Top 50 ese.
40, Top 40.
Top 40 es. Mira para allá, lo mucho
top
que 40.
Eso es KQ 105.
No hay Top 50.
Fija, debe haber Top 100. Top 50 más bien, Sirius FM, okay. Y maybe los streaming.
Es Top 100.
Trot 100, eso es. Okay. ¿Te acuerdas que había en un programa antes los domingos que te mamabas las 20, las 100 canciones?
Pero a mí me gustaba ese programa.
¿Qué época? Pero ahora está Spotify, ahora la busco. Y no tengo
importa,
que
no tengo que esperar.
Y ya sé cuál es la 1 porque cliqueo. Y veo que... Ok. Ambos discos que mencioné son de acá, de nuestro país. Uh-huh. Los que están afuera, cáiganle, están buenísimos,
boricua.
¿Verdad? Pero no debo yo decir que algo es bueno porque es puertorriqueño.
No. Sí. Nicky Jam es flojo y Don
Nicky Jam es colombiano.
Ah, eres colombiano.
Eso es Nicky Jam, tacho, mano, qué mierda.
Bueno, pues mierda. Ahora le volvemos a repetir que tenemos espectáculo el 20 de diciembre.
Ahí.
Estaremos haciendo un show en
bájale,
vivo.
Bájale la palabra espectáculo. Sí. Bueno, él es un get, como dicen los chamaquitos.
Es un get together. Es un get together con que se va a grabar. Pero nada, los que ya compraron. Y los que ya cambiaron sus boletos, los vemos allí. Lo que queda, mira, a ver, ahora mismo tírate a ver si consigues algo. la vamos a pasar bien, vamos a estar un rato compartiendo, es nuestro party de Navidad prácticamente, y vamos a estar con la gente que nos va a visitar, que hay unos cuantos que dijeron que van para allá.
Algunas personas han dicho que van a compartir con nosotros.
Exacto, y esa es la idea.
Y eso es cierta alegría.
Esa es la idea, y pasarlo un rato bien, y esperemos que quede bien, que quede de show, porque después de eso nuestra reputación terminó.
Mira, pero por algo se arranca, loco. Ellos,
si la gente lo que quiere es parisear, y si la gente parisea el sitio.
Pero de nuevo, saca la palabra paris.
No, está bien, pero parisear, parisear no significa que tienes que irte inconsciente del lugar. Tú puedes estar allí vacilando y hablando y compartiendo.
¿Se puede salir de un sitio no borracho?
Bueno, yo salgo de los sitios
no
borrachos.
Voy a tratar de salir no borracho ese día.
Yo te hablo claro. Y vi, no me decía quién fue que escribió esto. Yo sé quién fue, el papá de Chente, que escribió,
el señor Vicente.
Tú puedes pariciar de la misma manera que pariciar a alguien que se está jaltando de ron y pasarla bien.
Sí.
Yo la he pasado bien toda mi vida y no he bebido. Y esto no es para castigar al que bebe, el que le meta. El contrario, yo he comprado para que otra gente beba.
Oye, no, eso de sacar la tarjeta de la hierba, eso es difícil.
No sé.
Es que tengo un dolor en la rodilla y...
Y quiero un ungüento.
No, yo digo, hay gente que va y mete cabra, pero yo creo que yo... Coño.
Te está doliendo.
Me está doliendo y yo sé de que eso brega.
Ya no dicen que brega.
Es que hablaste de no beber y yo no fumo. Yo no fumo... Yo nada. No fumo nada, exacto. Pero...
Tal vez ayude.
Porque quiero meterme un montón de pastillas, panadol y mierda, pastillas, panadol. Pues yo soy alérgico a la aspirina, ¿eh? Ah. Yo sé que la aspirina como que te da power.
Maybe
no soy alérgico. Por eso.
Un grullo, es que así es.
¿Tendría que fumar entonces? No sé. Pero entonces le digo a mi esposa que me grabe para verme en cabrón ahí fumando.
A verte maleante.
Yo sí estoy fumando porque voy a grabar un Hablando Pop hoy que va a quedar en la madre.
Y escuchando música, no, esto es para conectar con la música de vinilo y poder decir cómo te llega el corazón.
Y no me duele la rodilla.
Y fumando ahí. Eso es buena. Pero que te graben.
Fíjate que en el 2020
que puede te graben.
Sí, pero no, pues yo no estoy haciendo nada ilegal.
No, pero que te grabe para verte ahí.
O sea, que mi mamá va a estar desilusionada de mí.
Ah, bueno, esos son otros 20 pesos.
Claro, pero es que es legal. Hoy y filmaron
algo. No tienes que fajarte mucho, caminas ahí.
Hoy filmaron algo de pistolas por todos lados. No sé qué es lo que está pasando.
Ah, por mi casa estaban filmando.
No,
que ahora no, pero que te digo que por mi casa estaban filmando una película.
Ah, sí. Cuéntanos, claro. Hicimos un episodio hablando por completo.
Pero fue que me acordé ahora, como que dijiste, filmando lo de la ley de las pistolas. Pero que por mi casa, de momento veo todos los troces de PJ Gaffer allí y es que estaban filmando una película. Y yo, mira qué chévere.
¿Tranford?
Sí, no, Tranford. Tranford empieza a filmar ahora otra película.
¿Otra más?
Papi, ese tipo es on fire. Ahora mismo está Benji, está haciendo una que se llama Mixtape, que está con...
¿Es de rap?
Bro, no. Pero con Geraldine Bazán, que, brother...
Mistake de error.
Le estuve hablando 24 frames y ha sido el panas míos que me llamaron. Loco, ¿tú tuviste a esa mujer ahí en Hablando 24 frames? Y yo, sí. Pero loco. Y este es mi choque novelero. Y yo sé que tanto panas míos que tenía, que veía novela y estaba tripeando porque tenía a Geraldine. Que de baile de la pasé brutal en ese Hablando 24 frames. Bueno, ya saben...
Espérate, ¿qué pero... pasó? ¿Qué otras películas están filmando? Dijiste que más de una.
Es que no sé los nombres, porque hay otra que está... Mónica Pastrana está haciendo una película.
¿Mónica?
Mónica Pastrana.
¡Qué bueno!
Está la de Mixtape, está esa que te dije, que tampoco me sé el nombre, pero hay como unas cuatro. Está Tranford, que va a empezar a filmar. Ahora tal vez me dice, cabrón, tú le dije que podías decir eso. Nadie sabe lo que está
filmando. Tranford va a filmar hasta que muera, presiento
sí,
eso.
Sí, 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 el hombre va a seguir por ahí para abajo.
Va en búsqueda de un récord Guinness.
Y está muy bien, mano, me encanta. Me encanta que sigan filmando en Puerto Rico, eso es lo que tiene que pasar.
Él rompe esa magia de la... hice una película, soy especial.
No, papá, yo tengo como 5 en línea.
Exacto, yo hago películas.
A mí eso me... Sí. A mí eso me eso pone la boca furiosa.
Eso a Scorsese, que ve este programa. Scorsese, hago una película y me siento para atrás.
Tacho, todavía no he visto The Irishman porque tengo que sacar 3 horas y media para verla.
Es suave.
Sí, no, pero es que no si sé, usted ¿tú la viste?
Claro que no.
Pues,
si usted respeta el cine y es un cineasta y cinéfilo, usted se sienta ahí, se queda callado y se la disfruta sin pararte.
No, y estoy mal porque no la vi en el cine. Había que verla en el cine. The Irishman no es para verla en tu casa.
Y el director mencionó Que no la veas, ya te fuiste con pelotas y todo ahí. Que no la veas en el celular, ni en la tableta, ni nada, que eso no se hizo para eso.
Ay, por favor.
Ay, chico, deja de fumar y hueler tanto.
Ay, por favor.
Oler
incienso. Una buena película, donde sea, tú te la disfrutas.
Right.
Eso es bobería.
La serie Watchmen está riquísima. Y yo no la he visto en el celular, todo en la tableta. Y yo, y si la veo en la televisión, me moriré.
Y yo voy por el segundo capítulo, man.
Esa serie tienes que por lo menos pensar que el libro está cool.
Ajá, para si poderlo. Si no, no te va a gustar.
Si no, es como de diablo.
Sí, si no, no te va a gustar.
Pero si piensas que el libro está cool,
vas a gozar.
Juan Genieves en Twitter, Sly Juan Review en Facebook e Instagram y Sly Juan en YouTube.
Y por mi parte, GW5 en todas las redes sociales.
No, no, chico. GW5.
No, chacho, yo odio que me diga el W. O sea, que ahora empieza la gente a decirme W. Y por culpa tuya.
Si te hubieras quedado normal, hacías el verdad, es GW, qué bruto. No, bruto, no, perdón. Esa palabra no me gusta.
Pero,
¿qué,
pues?
¿Qué?
Y ahora entra dale el chiste. Espero que se chave, a mí me importa un poco. Pues GW5 en todas las redes sociales.
Estoy viendo como rojo. Tengo hambre.
No, es que nos apagaron otra vez el aire. Eso es.
¿Y la luz cambia? Wow.
No, porque sentimos, obviamente.
Tú eres mi Scorsese.
Y hablando 24 frames en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es hablando 24F.
F.
Y hablando Bob está en Instagram. Sigan escribiendo. Sigan,
ahí es donde.
Sí, escríbanos. Pero es bien importante que escriban tanto en YouTube como en Apple Podcasts, en todos los sitios donde escuchan los podcasts, porque eso ayuda mucho al ranking del episodio. Y mientras más se mueva, más puedo yo llevar a auspiciadores para decir, mira, nos están viendo, así que métete aquí y auspicia, como la gente de New Balance que se metió a auspiciar el Pop. La gente de New Balance está ubicada detrás de Plaza Las Américas, después de Telemundo, pasa BM, el shopping que le sigue, ahí está New Balance. Pasen por allá y recuerden decir, cuando te vas allá a pagar, decir, el descuento del Pop, para que entonces disfrutes y tengas un par de pesos más para el 725.
La tienda más importante.
Sea más alargado.
En todo Atorrey.
Eso es así, la gente de New Balance. Y con eso dicho, ya estamos, ¿verdad?
Eso es, no, ¿cómo es el final?
Esto es Hablando Pop.
Es el...
Por cierto, va. Me dijo que la voz oficial de Hablando Pop. Me dijo, si salgo del ensayo y arranco para allá, para el 20.
Hablando la voz oficial.
La voz oficial, la que han escuchado, la voz que ustedes escuchan de Hablando Pop femenina, va a estar con nosotros.
Hablando Pop es tan difícil de hacer.
Yo veo complicado, ¿verdad? Tan fácil que era ponerse el celular al frente y empezar a hablar. No, vamos a complicarnos.
Vamos a abrir un Patreon.
Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.